mejores. La segunda entrevista, este es un éxito, Fer. Tengo buenos amigos en la música, como vos, como Maicon, vamos a mencionarlo a Maicon, también a Juanpi Juárez, con el que hice algo similar a esto, ¿qué? La semana pasada. Creo que no lo conoces en persona a Juanpi Juárez, ¿verdad? ¿O sí lo conoces?
Intermedio de Maicon, pero no lo conozco a él.
No, es un tipazo y un tremendo guitarrista. Se enfoca más en el mundo del jazz. Y aparte, no sé cómo hace. Bueno, igual la entrevista va a ser para vos, ¿no? El otro día hablamos de eso. Saca discos todo el tiempo. Cuando viaja, graba con gente. Es muy, muy bueno el material que hace. Siempre en el mundo del jazz. Pero nosotros también. Esto es como un pequeño ejercicio de relanzar el sello, que tuvimos que hacerlo a la fuerza. Pero también nos sirve como excusa para poder hablar del orgullo que ha sido para mí poder entrar en contacto, gracias a este sello que armé hace más de 10 años, con guitarristas como vos, como Maicon, como Juanpi Juárez, y podemos seguir nombrando otra gente. Pero fue casi una excusa, digamos, porque esto no es un gran negocio, lo hemos hablado y no me estoy quejando, sino al contrario, estoy feliz de poder hacerlo.
Pero creo que lo más importante es eso, la conexión con los otros músicos y la
Sí.
comunidad que formó.
Al final eso era como un objetivo secundario que se transformó en el primario, ¿no? Nosotros, aparte también, al comienzo, como pasan con estas cosas y con la distancia, no nos conocíamos en persona, pero tuvimos la suerte, ya luego de cruzarnos, las primeras veces que fue los shows de NAMM, calculo yo, ¿no?
Yo estoy haciendo como una revisión de años,
Ajá, adelante.
pero el mundo cambió mucho desde que nosotros nos conocemos y cómo
Sí.
cambiaron los sellos y cómo se distribuye la música, porque si no me equivoco, cuando arrancó el sello no existía Spotify, por ejemplo.
Creo que no existía, creo que no existía, pero fue justo en un momento de quiebre, porque te lo resumo muy, muy rápido. Yo había llegado aquí, yo que estoy acá en Miami hace más de 20 años. Ahí vine con mi disquito en inglés, que era el proyecto este Herbieman, y bueno, ¿cómo lo saco? Entonces primero saqué, ni siquiera era un sello, era solamente sacar mi disco con CD Baby. Y
De
después
acuerdo.
llegó un amigo en los 90, principios de los 2000, cantaba en mi grupo, Marcelo Lupis, y él me dijo, estaba sacando un disco, en esa época era la época del CD, básicamente. Entonces me mandó el CD y yo lo mandé a CD Baby, el primer CD de él, que se llamaba Shhh, SHHH. Y a partir de ahí empezó todo. Luego, creo que uno de los primeros fueron discos de amigos y demás. Y en ese momento es cuando empieza a cambiar todo, porque como si yo te dije, son un poquito más de 10 años. Sí, es cuando estaba iTunes, pero no estaba Spotify, cuando se vendían los downloads, ¿no?
Creo
Es
que
ese momento que estamos pasando a lo digital.
Amazon Music, no.
No, pero lo principal en ese momento, hace 15 años, era iTunes. Vos comprabas el disco en digital, lo descargabas en MP3 o MP3 de alta calidad.
De
Pero era
iPod.
eso. Se descargaba, vos te lo comprabas de todos modos.
Te compras como la descarga en el iPod, por ejemplo, o en MP3.
Exactamente, estamos también haciendo un poco de educación a los niños, a la juventud. Y todo esto se transformó rápidamente en los últimos 8 o 10 años con el advenimiento de Apple Music, de Spotify, fue el que vino a cambiar mucho la cosa. Y hoy por hoy creo que la gran mayoría de los jóvenes escuchan en Spotify, en Apple Music, en Tidal y en YouTube. YouTube está todo ahí.
Y también copó esa parte musical.
Sí.
Antes no, bueno, sí, algunas personas subían el disco porque es una ventana grande para que te escuchen.
Sí.
Pero bueno, después ya se transformó en el. No sé, si no me equivoco, también tiene como una cosa de música.
Se transformó en un monstruo, ¿no? Pero bueno, vos ya venías de la, igual que yo, tenemos una edad similar, de la vieja época, del CD venimos nosotros, de esa era, ¿no?
Digital, ¿viste? La conversión la tengo. Tengo la analógico digital. De hecho, las primeras grabaciones las hacían en DAT. ¿Vos te acordás el sistema?
Claro, se bajaba a DAT, bueno. El estéreo, por ejemplo, cuando uno estaba tocando en vivo, ¿no? Exacto, de la mezclado, del mixer analógico, se iba a DAT.
Sí.
Entonces ahí lo convertías a digital.
grande.
Grande.
Y después sí, bueno, cuando mandabas a hacer la copia a la disquera o la empresa de reproducción de CDs, ahí sí, lo estampaba y todo, hacía todo
Sí,
ese.
que era un lío. De hecho, voy a mencionar a otro artista. Sé que es tu entrevista, pero hoy justo viste que mandé ese mensaje de texto sobre Flor Goldstein. Flor Goldstein es una cantante, compositora y saxofonista argentina, pero vive en España hace muchos años. Justo hoy sacó un disco nuevo, salió con el sello, con New World. Y lo que más me llamó la atención es que me dijo: No, saquémoslo como para el 14 o 15, que es hoy. Porque voy a tener los CDs. Y yo, con todo respeto, le dije, ¿vas a hacerlo en CD? Y ella me dijo, sí, lo quiero hacer en CD. Y me parece genial.
O por lo menos lo escuché por algún lado, que hay como una especie de no sé si los chicos por ahí, no,
Sí.
capaz mi hermano no, no sé qué edades, pero capaz que entre 12, 15, 16 están como volviendo a viejos formatos.
Sí.
Lo escuché y no sé si será real o
No sé
no.
si es cierto con el CD, lo escuchamos mucho con el tema del vinilo, ¿viste? El boom del vinilo de los últimos años. Sí. Hay un boom de vinilo fuerte. De hecho, hoy pasó un amigo que no está en la música, es fotógrafo, por mi oficina y yo todos mis CDs los puse en la oficina, como en un coso de display de CDs, que los tengo todos ahí. Y él dice, esto en unos años va a valer mucho. Y yo digo, ¿vos te parece? Le digo, bueno, lo que sí es cierto. Que tal como le pasó a algunos vinilos, cuando vos quieras conseguir tal CD de Chick Corea, de, vamos a decir, Tribal Tech, lo primero que se viene a la mente con la música que nos gusta a nosotros, o lo que sea, de Charly García, no va a haber nuevas ediciones de CD de
No,
eso.
eso es
No lo
verdad.
vas a tener en CD.
Vuelvan a fabricar, que si hay un boom de vuelta. Viste
Claro,
que
como
todo
pasó con el vinilo. Claro.
volvió el vinilo, capaz que hacemos una revisita al CD de vuelta, que
No
es un.
estaba mal.
Yo me acuerdo de chico que iba juntando de a puchito como para cuando salía el CD tratar de comprarlo. Y
Comprar
era
el
todo
CD.
ir a la disquería, comprarlo, ver el librito, quién tocaba,
En
oler
Argentina llegó, me estamos reyendo de tema, pero está buenísimo. Llegó Tower, pero también el monstruo ahí era Musimundo. No tenía tanta variedad, pero ahí vas a buscar el hit.
estaban las disquerías de barrio que estaban buenísimas, que si había que sabía mucho de música o sabía lo que a vos te gustaba, te aconsejaba de forma increíble.
Eso se fue perdiendo, eso sí
Sí.
se fue perdiendo.
No sé, músicos impresionantes. Yo me acuerdo los primeros discos de Gary Moore. El tipo o sea, tenía tanta onda. Lo que voy a decir no es ilegal o capaz que era, pero.
No importa, ya pasó, ya caducó.
No, el tipo, él mismo me hacía la copia. Me decía, mirá, te voy a hacer una copia de este tipo, escúchalo,
Sí.
llévatelo. Si me cobraba algo, pero
Sí.
gracias a
También escuchen, no tengamos prurito. Ahora ya escúchame, ahora Spotify escucha toda nuestra música y no se paga nada. Es un robo legalizado el que están haciendo. Pero bueno, de vuelta, dijimos no nos íbamos a quejar. Ahora, espera, volviendo al CD, conectando con tu música, ese primer disco. Sí, es tu primer disco, ¿no? Complicado, como solista, como Fernando Paleta, o tenías algo antes.
hay un disco anterior solista que
Ah, ¿ves?
de ese disco se desprende una canción que está en Complicado, que es Brush with the Blues.
De esa te iba a preguntar. Ok, contame primero qué pasó con ese Brush with the Blues, porque hay algo muy interesante ahí.
Bueno,
¿Qué
eso es
sucede?
lo primero que me pasó así, ¿cómo te podría decir? Sorpresivo, grato.
Sí, contalo, contalo.
En el momento, volvemos a la época esa de las web y las. Yo tenía una página web como oficial, digamos que
Claro.
estaba todo lo que iba haciendo, toda mi música. Y
Claro.
se me dio por grabar el cover del tema de Jeff Beck, que se llama Brush with the Blues, que es un blues espectacular.
Sí.
Lo grabé con todo el amor del mundo, con el mejor sonido posible, la mejor ejecución posible, como un homenaje al tipo.
Claro.
Y un día me llegó un email, porque ahí volvemos a lo vintage,
Mail.
de un productor alemán que me decía, mirá, me encanta tu tema, bueno, tu tema no, mejor dicho, tu versión.
Me encanta lo que grabaste, sí.
Y
Brush with
era
the Blues.
a un compilado
compilado
que iba a salir
iba a salir
en ese momento
en
en formato CD en un
este
montón de países.
momento.
Eso era un principio, y la segunda parte era que iba a compartir ese disco con
Grande.
grandes amigos como Scott Henderson,
Sí.
Greg Howe, no sé, yo
Che,
me...
entraste en ese compilado que tuvo. Sí, lo sé por ser amigo tuyo y conozco esa parte de la historia. Ahora, vos el material ese lo tenías subido a alguna plataforma que lo podían escuchar. En verdad lo escucharon digital.
Yo en un momento in intentaba estar a la vanguardia y
Claro.
vi la época de MySpace y todo ese.
MySpace, entonces sería MySpace, claro.
Esto es, espero no termine siendo una charla de dos
Dos
días.
señores. Dos señores mayores, pero que les gusta la música, che. No, pero eso fue importantísimo porque después voy a poner en la descripción del episodio este que va a ser publicado, donde está ese compilado. Y sí, compartís ese compilado con monstruos, con ídolos tuyos, ídolos nuestros.
Escogiendo a Derek Sherinian, Greg Howe, Richie Kotzen,
Richie Kotze. Son todos
Garth.
mortales, vos también. Pero bueno, no, pero es así, escucharon algo ahí, que está buenísima la versión, vayan a escucharla, la de Brush with the Blues.
No se
Y
cortó nada.
entonces,
Sigue viendo.
no te escuché lo último.
No, no se cortó la cámara, ¿no? Porque
No,
me fui.
no, no, sigue bien, a veces hay como un pequeño eco, pero sigamos, vamos ahí, que esto va fluyendo.
Bueno, entonces...
Lo que te iba a decir, ahora, a partir de ahí entonces... Vos te envalentonás un poco más, por supuesto, venías tocando y demás, y decís, no, voy a hacer un disco entero. Y empezás a componer. Contame cómo fue eso a ser complicado.
Bueno, antes yo había sacado un disco, pero en aquel momento no existía lo que hablamos ahora, que es digitalizar todo. Entonces, obviamente, yo iba a tocar, llegaba los discos, se vendían o no se
Claro.
vendían. Iba a un lugar donde quería tocar con el CD, con una gacetilla o la cara
Claro.
del
Esa es tu
guitarrista.
presentación.
Chico que no tenía, no, se llamaba Fernando Pareta Trío, digamos, un
Claro,
trío
tu nombre.
con el que yo siempre toqué, que estaba mi viejo en el bajo, y
Excelente.
guitarristas, que fueron. Y algunos temas los grabé yo secuenciando las baterías. Algunas.
En el primer disco, Fernando Pareta Trío.
Más que tendría que ver de reeditar algunos temas de eso. Porque
Ojo,
está.
después en privado hablaremos al respecto. Tengo algunas ideas.
Dios.
No, no que yo sea productor, pero...
Sí, se ve que habré encontrado la forma de pasar los MP3 y subir las páginas. Entonces, de esa forma, esta persona lo escuchó. Y bueno, primero salió ese compilado, que no lo podía creer, me lo terminó mandando por correo. Cuando llegó, lo abrí y dije, no, no puede ser, no es
No puede ser, mi
posible.
nombre está al lado de estos monstruos, pero fue cierto, ahí estaba.
De alguna forma recién estaba como comenzando y
Claro.
era un mimo grande que tenía de la música. Bueno, y resulta que ese tema terminó otro compilado luego, a los meses, que se llamó Get Jazz. Estaban otros monstruos como Frank Gambale y yo te estoy nombrando guitarristas, pero había músicos de ellos, bajistas, pianistas.
También lo vamos a meter el link, porque hay uno de esos dos compilados está online y el otro no. Vos me pasaste uno el otro día.
El de Jeff Beck estaba online.
Sí.
El otro, no sé si lo estarán vendiendo en
Sí.
esa que hablábamos antes o.
Sí.
O bueno, alguna plataforma de streaming, ¿no? De
Sí.
música.
Volviendo a lo de antes, tenés que guardar el CD a ver si ese CD, ese compilado cobra valor con los años. Porque no lo van a conseguir el CD luego. No, eso es espectacular. Pero luego ahí la pregunta mía es cómo pasás a el disco que luego lanzamos con New World, que es complicado. Contanos cómo se hizo eso. Empezaste a componer, porque hay algunos covers y hay varios temas tuyos. Y casi todos instrumentales. Hay uno cantado, ¿verdad? Foxy
Es
es.
otra versión de otro gran
Otro gran.
admirado, Hendrix,
Claro.
que es Foxy Lady. Ese sí lo canté. Yo en mi show suelo cantar, pero no tanto, digamos, siempre apunté a la música instrumental.
Claro.
Me olvidé que te iba a decir del disco. Bueno,
¿Cómo?
sí, a raíz de eso, en realidad a raíz de que empecé a tocar en vivo y contactarme con otros músicos y a hacer varias cosas. Empecé a como generar un material propio. Igual el disco anterior también tenía temas míos, más allá de la versión esta, ¿no?
Sí.
También tenía una versión de un tema de Fito Páez que la hice instrumental, que
Mirá.
era Ciudad de Pobres Corazones.
Mirá, Ciudad de Pobres Corazones en instrumental, está buenísimo.
Bueno, el disco este sí, lo fui armando con el tiempo y un día dije, bueno, viste cómo juntás material y nunca lo sacás y decís, bueno,
Hay que grabar.
mi viejo me habrá empujado un poco como diciendo, che, dale.
Es hermoso y vale la pena, si me permitís, vale la pena mencionar lo que en toda esa época tu papá era tu bajista, era tu
Tal
miembro de
cual.
tu banda, hermoso, hermoso, hermoso.
Así que con esos temas nos fuimos al estudio del zoológico, que tengo un gran amigo, Augusto.
Ajá.
Estudio que me encanta laburar y él es increíble como productor y como.
Se nota, no lo conozco, pero escuché el disco, claro.
Sí, muy, muy, muy bueno. Y bueno, ahí lo llevamos a J. Morelli en la batería.
Ah, J, menos mal que no dije, casi digo otro nombre de otro famoso baterista. Claro.
Amigo en común.
Ah, sí, ¿Badalá toca el bajo? No, ¿qué dijiste?
Es un gran amigo y
Ah, sí, tu papá toca, tu viejo toca el bajo. Sí.
obviamente que J. Morelli, claro, sí, mi viejo
El
era
bajista.
también. Por intermedio de él lo conocimos a J, que obviamente ya lo conocíamos musicalmente.
Sí.
O sea, casi todos lo conocen.
Sí, yo tuve la suerte de conocerlo hace poquito, va, poquito, en época de pandemia por ahí. Qué tipo tan humilde,
Un personaje,
la
¿viste? Es un
humildad de los
personaje.
grandes. Porque lo voy a contar muy brevemente, llega, viste, al garage donde hacíamos estos jams. De acá, mira, justamente esta es la remera del garage, la tengo de casualidad.
Y algún día te van a ir a tocar ahí. Eso está.
Ahora no se hace tan a menudo como se hacía en esa época, pero llega uno, Waldo Madera, que es un tremendo baterista, que tampoco en ese momento yo no lo conocía, pero sesionista, muy importante. Entonces me lo presenta, este es Waldo Madera, ¿viste? El baterista de Sans, de no sé qué, del mundo pop, ¿no? Y también había sido baterista de Juanes antes que Novati, etcétera. Y digo, ah, mucho gusto, yo todo así como que, qué grande esos tipos. Y dice, este es mi amigo J, J, pero dice J. Y el tipo así, no, sí. Y de repente se suben a tocar, y yo estaba llameando cualquier tema del rock nacional, y entonces, pero igual, que los dos son bateristas, pero entonces Waldo se sube a tocar bajo y Jota va a tocar la batería. Pero empiezo a ver tocar, y te viste que a los 4 minutos en mi cerebro hace un clic, dijo, Jota, y toca así, este es Jota Morelli, entonces. Y después cuando se baja, le digo, pero vos sos Jota Morelli, entonces dice, y se baja y dice, muchachos, qué honor que hayan dejado de tocar con ustedes. Y yo decía, no, dejate de joder. La humildad de los grandes al final, ¿no? Porque en general los tipos que son así.
Así que él grabó, sí, que yo sé, no me acuerdo si, no,
Creo que
el
grabó
disco,
todo, ¿no?
salvo esa batería de Brushwood the Blues, que
Claro, que
junté.
estaba. Brushwood the Blues agrega al disco como un bonus track, llamémosle.
Garrizo, un baterista muy bueno de aquella época que tocaba en el trío.
Ajá.
Y está Fer Monteleone, que es un muy buen tecladista también de acá de Argentina.
Mirá,
Unas chapas ahí en este disco. Y bueno, ahí finalmente se terminó, se editó,
sí.
salió, por supuesto. Y en un principio se editó también en una discográfica que tenía Steve Vai. ¿Vos te acordás?
Ah, Favored Nation, ¿será esa?
Nations o sí, o Digital Nations
Ah,
era
bueno,
como.
la otra versión. Mirá esa parte, ¿ves? No sé todo. Para esto sirven las entrevistas. Yo no sé todos los datos sobre tu persona. Esa no la sabía.
Se llamaba Digital Nations, que era como una especie de, claro, de departamento aparte de esto nuevo que estaba
Está
fluyendo. Que
empezando. Claro.
eso, bueno, antes de conocerte a vos, estaba en ese sello y después nos conocimos y ahí casi hizo la historia, digamos. Acá
Acá
estamos.
se hizo la amistad, que es lo más importante. Pero sacando eso, después, pará, quiero mencionar algo antes de que se me olvide. Vos con esto, por supuesto, tocabas mucho allá por Argentina, pero después también una vez yo te vi tocar, hiciste un show en NAMM con este material. Estuvo buenísimo ese show. Me acuerdo en uno de los hoteles donde todos los músicos van después de que termine el show, vos tocaste ahí en horario pico, estuvo buenísimo ese show.
Aparte, bueno, ahora te voy a ese punto, pero
Sí.
al principio empecé a ir a Estados Unidos, todavía no nos conocíamos, por intermedio, o sea, yo llegué al sello de Bai porque había bueno, él tenía una fundación, o la tiene, que organizaba junto a una gente de Estados Unidos unos shows que eran como para juntar fondos para escuelas de música que él tenía para gente
Ah,
con
mira.
bajos recursos, ¿viste? Así que estuve yendo como 5 o 6 años a tocar ahí, y ahí conocí a el guitarrista, o sea, tremendo. Me acuerdo un gran amigo que lo conocí cuando ponele que recién arrancaba, que se llama Ángel Vivaldi. ¿Lo
Ajá.
conocí?
No, ya que no lo conozco su música, perdón, perdón.
Está tocando con Steve Morse.
Ah, mirá, sí, hombre, un crack, un animal.
Empezamos o sea, fui varios años a tocar ahí con el trío, y a raíz de eso nació el tema de NAMM o de las marcas que me conectaron a ir a la
Claro.
fe. Y ahí ya nos conocimos, digamos.
Lo conocimos, claro. Pero vos argentinos viviendo en lugares y vas a ir al NAM, bueno, genial, acá voy a estar.
Para Sur, empecé a trabajar para Wagner, empecé a trabajar para T-Rex.
Sí.
La época hermosa en la que se hacían muchos demos y había mucho trabajo de
Pero es
artistas.
increíble cómo todo cambia, ¿no? Pareciera que uno cuando ve la foto del día de hoy decís, esto es así y va a seguir siendo así. Por ejemplo, si lo pensás sobre el día de hoy, decís, bueno, esto va a ser así, la música ahora cambió, pero en unos años va a ser diferente, ya no sabemos cómo va a ser.
Conectando con NAM, bueno, tuvimos la fortuna de ser invitados a tocar el Hilton ahí en Nueva
Claro,
York.
ahí fue donde yo te vi también esa noche.
Para el que no sabe, por ahí lo damos por sentado, pero es la feria, creo que la feria más grande de
Es.
instrumentos y música del mundo.
Sí, lo es, lo es.
La
Lo
de
es.
China, la
La de
China.
China debe ser grande, yo nunca fui, pero a nivel prestigio de marca y música y instrumentos musicales, digamos, esta es la más grande. Sí,
Es el
claro.
lugar donde te encontrás con los instrumentos más lindos, más caros, más exclusivos, los más baratos, o sea, los
Espectacular.
más. Y también los músicos que escuchaste toda tu vida. Eso es lo
Sí,
más.
te los cruzás por ahí las primeras veces, y sobre todo las primeras veces te pone, no lo podés creer, te empiezan a temblar las piernas cuando ves a un ícono, así cuando ves a, qué sé yo, a Stevie Wonder. Yo cuando vi a Stevie Wonder dije, oh, no puede ser, está al lado mío.
Increíble, pasó por al lado y viste, decís, ¿qué hago? Lo toco, a ver si me
Sí.
y me acuerdo
Increíble.
de estar tocando en NAMM y que pasen tipos que vos decís que se vaya porque voy a empezar a tocar mal, ¿viste?
Ah, cuando vos estabas tocando, claro.
Sí. Bueno, trato de hacer una cronología para no marear al que escucha, pero.
No, no, pero yo te voy guiando con las preguntas. Ahora, fíjate, también de esa época para acá, y vos sos libre, porque esto es una charla más que una entrevista, cómo ha ido cambiando todo en el mundo del gear, ¿no? En ese momento que estamos hablando, que fue cuando yo empecé a meter en el negocio de vender instrumentos, era todo mucho más amplificadores, pedales, guitarras. La guitarra sigue existiendo, por suerte, pero ahora es mucho más de los emuladores, llamémosle, ¿no? Los Fractal, los Neural.
Eran tímidos todavía en ese momento, pero empezaron a aparecer. Y creo que lo más revolucionario de los primeros años eran los atenuadores, por ejemplo. ¿Te acordás?
Sí, eso era más revolucionario. Los atenuadores, ¿qué más había? Bueno, había de todo. Lo que pasa es que fue progresando mucho porque en verdad ya existía. El emulador, porque ya mismo cuando empieza Pro Tools, uno podía enchufar la guitarra directo al track y poner el amp emulator y no sonaban tan bien, pero zafaba apenas, pero no era para grabar un disco.
O sea, yo me acuerdo haber grabado con el pod, con el rojito.
Sí, el rojito hizo furor.
Me acuerdo que había grabado unas guitarras con Mario Breuer, que seguramente lo
¿Eh?
conocí.
Sí, no, no en persona, pero sé perfectamente quién es.
Le he grabado, por ejemplo, con Wogner Ecstasy, ¿viste? Y Mario me decía, pero vos grabás tranquilo con esto. Y, claro, había grabado unas rítmicas y obviamente la mezcla
En la
era.
mezcla está para abajo, ecualizadas y qué sé yo, y no lo sé.
Era muy difícil.
Sí. Y hoy por hoy, con lo que progresaron estos emuladores, mencioné algunas marcas. No estoy haciendo propaganda, porque de hecho con la que yo trabajo no la mencioné. Acá tengo uno acá abajo que está bastante bueno. Pero han llegado a un nivel que justamente, si vos grabás unas rítmicas y van a ir mezcladas ahí abajo,
Sí,
suenan
pero
muy bien, la verdad, para ese uso.
líderes también, guitarras líderes también.
También, sí.
Ya me saqué el prejuicio, sí.
Totalmente, totalmente. Pero pasa que el purista sigue laburando así a veces, ¿no? El que creció con eso, confía en eso, ya tiene el gear, ya lo tenés, un tipo pro que tiene 30 amplificadores, lo tiene todo, se
Lo vi.
acostumbró.
El sábado fui al show de Toto
Ah,
y
mirá, contá. Estuvo
estaba
bueno.
con 4x12 con dos Wagner, creo que eran dos Helios, que son como dos Plexi de 100.
Claro.
Y no le vas a decir a Steve ahora. Bueno, capaz que lo hace, ¿viste? ¿Qué sé yo? El tipo va a sonar con lo que le pongas, pero sí, cambió mucho el gear. Y hablando de la feria, también cambió mucho a partir del COVID, como pasaron
Claro.
muchas cosas en el mundo que cambiaron, que
Sí.
también empezaron a ir menos marcas, ¿viste? Que bueno.
Cambió mucho. Yo seguí yendo, pero primero que hubo un año y medio o dos que se suspendió, ya ni recuerdo, pero el 20. Bueno, de hecho es curioso, yo me acuerdo del 2020, el famoso, ya que hablemos del tema COVID, en febrero estaba el virus a full en China. Y estábamos todos, no sé si ese año vos fuiste, pero no importa. Estábamos ahí y dije, che, parece que hay un virus en China. No, pero acá no va a venir. Y un mes después se había cerrado todo. Y ya el 2021 y 2022 fueron que se pospusieron. No se hicieron.
Yo estaba de viaje también, pero estaba en otro lado, porque
Ah.
no pude. Pero sí, yo estaba en un lugar que también me enteré al volver y estaba mucho más avanzado allá que acá en Argentina. Pero
Sí.
bueno, como fue una época, viste, medio apocalíptica, que todo
Bueno,
cambió.
una
Algunas cosas no tanto.
por ejemplo, algo en el nivel de la música que se empezó a dar más, no es que antes no existiera, existía, pero creo que se exacerbó mucho, es lo de la grabación remota, ¿no? Le mandás los tracks y el baterista te graba en su estudio. Ya existía, no era que no existía, pero en ese momento, el 2020, se hizo necesario, ¿no?
Bueno, esto también, el Zoom.
El Zoom. Me acuerdo que en aquella época había uno llamado Go to Meeting, que era parecido a esto, pero no funcionaba tan bien. Y empezó a existir estas tecnologías que la empezó a usar mucha gente para hacer entrevistas, para hacer entrenamientos, para lo que sea.
Me acuerdo, yo solía dar clases en ese momento online, tenía alumnos en otras provincias, en otros países. Y lo hacía con el. Uf, se me fue de la cabeza, pero había uno
Otro.
típico. Un chat típico.
Ah, no, bueno, usabas el Skype, seguro.
No me acordaba.
Skype, sí, se usaba Skype.
Ahora nosotros podemos, como de alguna forma, hablar uno arriba del otro sin problema, ¿viste? En esa época no se podía.
Se cortaba, ¿no? Sí.
Y capaz que tocabas algo. Y si el otro estaba tocando arriba, no se escuchaba, tenías que parar y que el otro. Ahora es un poco más dinámico, pero bueno, todo
Bueno,
fue cambiando.
todo irá cambiando. Ahora. Lo primero que les quiero decir, esta reunión va a ser limitada y es parte de la intención que sea un poco limitada. Dice que nos quedan 10 minutos, todavía tenemos, que no nos agarre la ansiedad total. Pero un poco también es que a veces están esos podcasts que duran 1 hora y media, 2 horas. Yo si me interesa mucho el tema me quedo mirándolo, pero si no es medio difícil. La idea era un poco dar una repasada por lo que vos estás haciendo. Algo que me gustaría contarles también es que vos en Argentina has tocado con otras bandas, puedo mencionar alguna, estabas tocando, seguís tocando con Grubísima, ¿qué estás haciendo por ese lado?
Tuvimos un parate por algunas cuestiones de salud, ¿viste? Y
Ajá, bueno, sin ir al detalle.
si todo sale bien y si Dios quiere, el próximo año, que en realidad, bueno, en unos meses, no sé.
Ya empieza el próximo año.
Estábamos trabajando, hicimos varios shows y tenemos grabado ahí como un show en vivo que seguramente lo vamos a editar.
Me lo habías mencionado en una de nuestros mensajes, siempre hacemos WhatsAppeamos.
Creo que no sé, bueno, no me acuerdo si te había pasado algo, pero.
No me lo pasaste, pero me dijiste que habían grabado un show en vivo, quedó muy bueno. Así que eso se viene, como algo futuro que se debería venir sería un disco en vivo de Grubísima, de
Sí,
la
sí, sí.
Grubísima, le estoy diciendo mal.
Me gusta mucho tocar, que son grandes músicos.
Claro. Yo nunca los vi en vivo. Por supuesto, conozco la banda, he escuchado su música. Ojalá algún día coincida para que haya un show. Me tengo que programar para ir para allá a verlos.
Ojalá. Así que, bueno, con eso y tengo como idea, yo hace un tiempo que no dejé de dar clases, pero bueno, estoy como retomando de a poco y
El otro
posiblemente.
día le preguntaba, te interrumpo porque tiene que ver con esto, le preguntaba justamente a Juanpi Juárez, que da muchas clases, digo, ¿cómo le aportaba lo de dar clases a nivel musical? Y él me contaba que es súper importante, ¿no? Que hay alumnos que son muy progresivos y que te hacen ese challenge, ¿no? De hacerte poner a explicar ciertas cosas que para que en tu cabeza se ordenan mejor al explicárselas a alguien.
Aparte, tocas todo el tiempo y a mí lo que me pasaba era que venía gente más joven que yo y me decía, ¿escuchaste esto? Y yo decía,
No
¿de
lo
qué se
habías escuchado y era algo interesante. A mí me
trata?
pasó también.
A
Hace, yo,
veces.
yo no enseño hace muchísimo, yo hace 20 años enseñaba. Pero incluso me pasó con un par de, yo les llevaba adolescentes y me acuerdo un par de cantautores que luego fueron grosos y conocidos, que los conocí por estos pibes que me lo pasaron.
Algo, ¿viste? Decís, che, que me podés sacar un tema porque quiero estudiarlo. Bueno, da. Y capaz que lo escuchás y decís, ¿esto qué es? Bueno, qué interesante, ¿viste?
Y
Y
después se
aprendí.
transformó en una banda que fue famosa, que ahí estaba empezando. Claro.
Es como que también el recambio generacional te suma
Sirve.
mucho y uno se queda. ¿Viste que el otro día salió como el resumen anual de Spotify?
Sí.
Mucha gente lo ve a ver qué onda.
Sí,
Y
sí.
mi edad musical no sé si había salido 65.
Te mató. Yo estoy re contento, que soy muy divo, ¿viste? ¿Sabes cuánto me dio a mí? Pero yo creo que hice un truquito, lo hackeé, me parece. Me dio que mi edad musical es 18.
Nah,
Pero no sé si es porque mi pibe lo agarra y pone rap, que eso es otro tema, ¿no? Lo quiero dejar aparte para otro episodio de ese tema. O dice, porque escuchaste mucha música nueva. Y será porque como yo saqué el disco y yo estaba escuchando siempre las reproducciones y viendo cómo sonaba y qué sé yo, capaz que lo consideró que como era música nueva, era música joven. Pero bueno, en esas boludeces vivimos ahora, ¿no? Pero está bien.
funciones, ¿viste? Hay cosas que te tocan, hay cosas que no.
Sí, totalmente. Pero mira, lo más importante para que le quiero destacar a quien tenga la oportunidad de escuchar esto, algunos lo escucharon en vivo, pero otros si no, esto va a estar siendo subido a YouTube, lo vamos a tener en formato podcast y demás, es que vayan a escuchar la música de Fer. El disco se llama Complicado, pero no es complicado de escuchar, es fácil de escuchar, lindo de escuchar. No es medio complicado de tocarlo si quieren sacarlo nota por nota, pero para eso tienen las clases. Ahí está, ahí unimos todo, clases con Fer Paretta. Lo contactan por redes.
Tal
¿Eh?
cual. Está bueno eso.
Pero bueno, ojalá que escuchemos algo nuevo tuyo, de la Grubísima, pronto, avísanos y lo vamos a estar promocionando.
Y mías, siempre tengo cosas como el cajón que tengo que terminar y mostrar.
Pero eso lo seguiremos hablando contigo por privado. Esto no es una charla
Lucía.
pública. Pero bueno, esa era la idea, Fer, que nos hablemos. Hacía más rato que no nos hablábamos por teléfono o por charla. Lo hacemos cada. O en persona, cuando he ido a Argentina también nos juntamos y hablamos en persona.
De verdad, vos viniste la última vez y yo tengo que ir para allá.
Y sí, ahora dale, te toca a vos.
Bueno.
Bueno, Fer, te agradezco infinitamente.
Un
Te voy
gusto.
dejando y gracias por participar en esto porque nos ayuda a todos tener algo de contenido para que la gente conozca. Para la juventud se lo dedicamos, para la juventud.
No tenía ningún problema.
Bueno, si encontramos otra excusa para charlar un día esto sobre otro tema musical, lo hacemos. ¿Eh? Bueno.
Bueno,
Abrazo enorme, querido.
nos vemos.
Que sigas muy, muy bien.